Cuando la lapicera que narra la verdad termina dentro del lavarropas, no queda más que hacer un viaje.
Viaje liviano.
Sábados
de 11 a 1. Nacional Rock.
y 20 del mediodía en Buenos Aires, la temperatura 20 grados. Está desencillando nuestro invitado de hoy, que es Fernando Kawasaki, gran músico argentino, que tuvo la amabilidad de acercarse un sábado de la mañana hasta los estudios de Nacional Rock. Buen día, Fernando.
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Pobre, o sea, llegó y le dijimos todo rápido, tenés que sentarte y hablar ya.
Subí la escalera.
¿Cómo? Mirá si te pasa eso cuando tenés que tocar. En general uno cuando va a tocar se prepara mucho antes, ¿o no? ¿O es un mito eso?
Sí. Es un mito y no. O sea, hay veces que sí, llegás y está todo bien, tenés tiempo, qué sé yo, pero muchas veces llegás corriendo porque llegaste tarde y no había donde estacionar y qué sé yo, entras corriendo y tocas así como venís, así con envión de la calle.
Pero requiere, no sé, capaz que ya estoy imaginando. Vos, bueno, ahora vamos a lo largo de la charla a hablar de eso. Trabajaste bastante con Robert Fripp y me parece que Fripp es un tipo que se encarga muy bien de, digamos, de insuflarle a la gente que estudia con él la idea de que la música tiene algo de espiritual, habla de meditación. ¿Para tocar es necesario o es aconsejable, insisto, estar preparado a hacer un rato de meditación? ¿El día que vas a tocar es un día especial para vos o es algo más rutinario?
Sí, en realidad todo eso de especial es cierto, lo de espiritual también. Sin embargo, en la vida, así en el mundo de hoy, sería imposible el día que tocas no hacer nada en todo el día y prepararte para cada concierto, digamos, de la manera en que habría que hacerlo. Entonces hay que buscar medio de alguna manera, maneras alternativas de tipo que de enseguida ponerte en un estado así como colocarte, como dicen, para estar bien para tocar. O sea que lo que realmente habría que hacer muchas veces es imposible, incluso cuando estás de gira. También es imposible, estás todo el día viajando y llegás y, bueno, prueba de sonido y corres y tocas y no en la situación ideal. Cuando estamos de gira con Fripp, en general eso, los marcos hacen que sea posible que todo esté bien, digamos, porque él tiene como algunas exigencias, digamos, de organizativas, digamos, que hacen que todo eso esté favorecido, digamos, pero en la vida real cotidiana de los músicos, yo a veces toco 3-4 veces por semana, a veces 2 veces en distintos lugares, en distintas cosas al mismo día, es imposible prepararte como uno debería. Pero bueno, siempre cuando la preparación es muy importante y cuando se puede hay que hacerla, digamos.
Estamos hablando un poco de lo que te enseñó Fripp. Si tuvieras que elegir una cosa, digamos, que rescatás de Robert Fripp, debe haber muchas que aprendiste de él, insisto, no solo como guitarrista, sino como artista en general y a nivel humano. Pero si tuvieras que elegir una, ¿qué dirías?
La valentía, más que nada. O sea, la valentía para hacer lo que a uno le parece que está bien, para no hacer las cosas que a uno le parece que no están bien y no agacharse ante reglas del mercado, reglas de la cultura, de lo que suele ser habitual y se hace siempre de tal manera. Digamos, no agacharse ante eso y pararse y decir, no, yo creo que esto tiene que ser de una manera y bueno, Fripp es uno de los músicos más genuinos, además de talentoso y todo eso, digamos, pero más genuino, más honesto, más sincero y más valientes que he conocido, digamos. Realmente me parece que siempre tuvo una valentía, digamos, como decimos, unos huevos increíbles para hacer cosas que, porque ahora nosotros escuchamos cosas que hicieron Fripp, Eno, Bowie en su momento, y ya está como acostumbrado a ciertos sonidos, digamos, pero cuando ellos hicieron, a mí mismo los Beatles, qué sé yo, cuando hicieron algunas cosas que hicieron, en ese momento eran, pero tenías que ser realmente valiente, digamos, o muy peleador, digamos. Yo no creo que Fripp haya sido de peleador, sino más bien de valiente y de estar como convencido de sus ideas y sus sentimientos. Digamos. Uh-huh. A mí me parece que esto es así. Y bueno, qué sé yo, a mí me parece que hay que hacer un disco de Frippertronics.
Hizo un disco.
No, pero no tiene batería, no tiene letra, no tiene esto, no vende nada, no importa, es así. Y Crimson fue así, siempre fue, algunos dicen que adelantado a su época, digamos. Él siempre dice que ellos hicieron música adecuada al momento y que que el resto estaba atrasado, digamos, una cosa así.
Para cerrar el capítulo Fripp, antes de escuchar la primera canción que trajiste, o tema, no sé si es un instrumental o una canción, Fernando Kawasaki va a musicalizar de acá hasta la 1 de la tarde el programa y esperemos que llegue en los últimos 15 minutos Cristian Basso de Punchak para charlar con nosotros. Para cerrar este capítulo, me gustaría que cuentes, yo ya conozco la anécdota, pero para los oyentes, ¿cómo lo conociste a Fripp? Porque me parece que habla mucho de la voluntad de un artista, hablo en este caso de Fernando Kawasaki, para, digamos, ir con todo hacia su deseo.
Sí, bueno, yo vivía en Rosario y siempre fui muy, o sea, me la pasaba escuchando música, me la pasaba escuchando mucho música de Fripp, de Eno, Bowie, toda esa gente, además de otras cosas, ¿no? De ska, música inglesa, pero escuchaba mucho su música y un día decidí ir a conocerlo, así que bueno, la anécdota que para mí es, sí, más, que hoy en día sería como más difícil es, que conseguí un pasaje que no tenía plata para viajar, digamos, y desde Rosario hasta buscarlo a Fripp en Londres, era un delirio realmente. Hoy en día es como más fácil todo con Facebook y la comunicación, qué sé, pero en ese momento era en Cotel, o sea, estaba era imposible comunicarse con nada que esté afuera de Argentina, muy difícil. Así que conseguí el digamos, la adulteración de un pasaje de avión de una compañía que ahora no voy a decir cuál es.
Podemos decirle es Aeroflot.
Es Aeroflot. No sé si sigue estando.
No existe, no existe además. No jodemos a nadie.
Así que conseguí una, digamos, que se altere un pasaje con el cual se cambió el nombre, digamos, en el pasaje y con ese pasaje pude viajar a Europa y totalmente determinado a viajar a Londres a conocer a Robert Fripp.
Esto era un mundo completamente distinto, o sea, no existían las redes sociales, no, existía Aeroflot, una compañía rusa en la que se podía hacer este tipo de cosas. Con los pasajes, ¿hablamos de qué año?
87.
¿Llegaste a Londres?
1987. Sí, sí. Moscú, Milán, de ahí viajé a Londres y fui a una compañía que se llama EG Records, que tampoco creo que no está más, que era la compañía que editaba los discos de Fripp, de King Crimson, de Roxy Music, todo eso. Llegué por la dirección que decía los discos atrás, solía decir la dirección de la compañía, la oficina de la compañía. Y fui ahí, toqué el timbre y después de también un artilugio argentino o rosarino, no sé de dónde, que me salió de, digamos, yo en general no soy así de vivir haciendo artilugios así, pero era tal mi convicción y mi necesidad de, digo, lo tengo que ir a encontrar a Fripp. Es como sos, no sé, fanático de los Beatles, y decís, tengo que ir a la casa de Paul McCartney. Y bueno, de todos modos, mi intención no era de fan, sino dije, tengo que estudiar con él, quiero que él me enseñe a tocar la guitarra. Un poco fue una locura realmente. Era una locura, o sea, hoy en día lo acepto que fue una locura, pero una locura que me salió bien, digamos. Y bueno, y acá estamos, hasta el día de hoy tenemos una muy buena relación y sigue siendo mi maestro hasta hoy.
Vamos a escuchar el primer tema que programó Fernando Kawasaki, ¿verdad? Programar, en realidad son 12 y 28, seguimos hasta la 1 en vivo aquí en Nacional Rock. ¿Qué es lo primero, Fernando?
Es un tema que se llama The Bell, que está en mi último disco, que se llama The Champion, en el cual las voces es Maxi Truso, que es un músico que respeto muchísimo. Muy poca gente conoce las habilidades, las aptitudes de Maxi Truso, más allá de los hits que él tiene en la radio. Lo conocí hace muchos años con un disco que se llama Love Gone, que produjo Alejandro Terán, y a partir de ahí, bueno, siempre hacemos cosas juntos, yo toco en los discos de él y él en los míos, así que las voces es Maxi Truso y está Fernando Samalea en batería, Matías Mango en teclados, y creo que está Miguel Bassi en bajo.
Bien, vamos.
I think life is just a rodeo. The trick is to ride and make it through the bell. Sometimes I think life is like a rodeo. The trick is to ride and make it through the bell. The trick is to ride. The trick is to ride. And make it through the bell.
Horas 34 minutos. Antes de que me olvide, igual no me voy a olvidar de eso, pero podemos hacer un repaso por todas las cosas que hace Fernando Kawasaki. Hay muchas cosas para hablar de su pasado, pero también de su futuro. Empecemos por el futuro. ¿Qué se viene para este año, Fernando?
Para este año, una gira en Japón, que todavía no tengo fecha exacta, creo que va a ser en septiembre. Que todos los años voy a Japón a tocar y ya me está agarrando como el mono así de... En general voy a abril, mayo, y como ahora estamos en mayo y no estoy yendo, me agarra como, ¿qué hago acá?
Pero vas a ir.
Voy a ir, sí, a Japón en septiembre, tal vez con Samalea esta vez, que hagamos unas fechas como Kawasaki Samalea y otras fechas que siga haciendo yo solo con los Kawasaki Sessions que hago siempre en Japón. Así que tengo eso, después tenemos Electric Gauchos, en agosto en Seattle, que es, también solemos ir, nos lleva a Steve Ball, que es uno de los miembros de los Electric Gauchos, y ahí también vamos con Fernando Samalea. Después estamos, desde la semana pasada hicimos un regreso con Francisco Bochatón, que fue realmente sorprendente porque hace un montón que no tocaba con él, hace un montón que no lo veía, y tocamos en Velvet la semana pasada y fue un montón de gente, y él estuvo muy bien, y estuvo muy bien. O sea que probablemente sigamos con eso. Después, ¿qué otras cosas? Bueno, cine mudo con música en vivo. Y después otra cosa que está en danza es una gira con Phil Manzanera. Una gira latinoamericana con Phil Manzanera, con la banda con la que tocamos acá en el CCK en noviembre pasado. Eso está todavía por meterse en el calendario, todavía no sabemos cuándo. Pues había otras cosas que estaban buenas,
¿no? Contemos muy sintéticamente para la gente que está escuchando y que no conoce a Phil Manzanera, quién es. Es un músico extraordinario de una época de la música que, bueno, estamos hablando de Fripp, que a vos te gusta mucho, ¿no?
Sí, bueno, mis...
Bueno, es actual también, pero surgido en una época que te gusta mucho.
Claro, a mí, digamos, todo ese clan, Robert Fripp, Brian Eno, Phil Manzanera, eran Robert Wyatt, eran gente que a mí me llamaban la atención porque eran como distintos. Me llamaban la atención especialmente, lo escuchaba y decía, esto hay algo.
Todos aparecieron en los 70.
Claro, claro. Y Phil Manzanera es un guitarrista inglés, que tiene ese nombre porque es de origen colombiano en realidad. Pero es inglés, se llama Philip Target Adams. era el guitarrista de Roxy Music, que es una banda que fue muy exitosa y lo sigue siendo, creo, donde estaba Brian Ferry y Brian Eno. Y también Phil Manzanera era el guitarrista de los discos de Brian Eno, que yo escuchaba todo el tiempo. Eran Robert Fripp y Phil Manzanera, eran las dos guitarras. Entonces, cuando viajé a buscarlo a Fripp, en realidad los encontré a los dos. Lo encontré a Fripp y lo encontré a Manzanera, con quien nos hicimos amigos también. Y bueno, y ahora tenemos este proyecto que estamos tocando juntos con una banda que soy como el director musical de su banda acá en Buenos Aires, en Latinoamérica, digamos. Así que eso está también en noviembre, voy a ir a Inglaterra a hacer también cosas con Phil seguramente. Y tengo un deseo secreto, que ahora que lo digo en la radio no es más secreto, que quiero ir a grabar con Robert Wyatt, que es uno de mis grandes sueños y uno de los músicos que más admiro también en el mundo.
¿Sabés cómo? Es un hombre grande, Wyatt. Sí. Bueno, gran músico, espectacular. Yo le recomiendo particularmente el disco Rock Bottoms. Además, un intelectual, marxista, un sí. Tipo muy interesante que está cuadripléjico por un accidente que tuvo hace muchos años, pero no sé cómo está de salud hoy. ¿Sabés si está bien?
En realidad yo le había propuesto a Phil que si podía venir Robert Wyatt acá en Buenos Aires, que le armábamos acá una movida, sí, en CCK, bueno. Y me dijo, olvídate, no puede viajar para nada. Y también leí hace un año o algo así que se había retirado, digamos. Pero estoy haciendo como averiguaciones para ver si... Viste que uno es muy cabezadura, te dice, no toca más. Bueno, pero por ahí voy y graba igual. No hay manera, no se puede. No se puede, no es no. Bueno, pero por ahí se puede grabar un poco. Así que estoy medio viendo si hay alguna grieta en el su impedimento y podemos hacer algo juntos. Y después en noviembre voy a tocar en un festival que se llama Icelandic Airwaves, que es un festival muy lindo en Islandia, que es un lugar que Mario de Cristófra me recomendó un montón. Y aparte en Islandia está Björk, que también me gusta mucho de dónde viene su música, digamos, del folclore islandés. Y hay muchos grupos muy importantes en Islandia. Y varias cosas más, no me acuerdo.
Bueno, Wyatt tiene 73 años, así que es posible, me parece.
Sí, es posible. Y si es posible, tiene que ser ahora, porque después...
Quizá no sea posible.
Simplemente cuelgue los guantes. Sí, la verdad que es un deseo así secreto que tengo, pero esas locuras que uno dice, ¿por qué no? Tengo unos niños que dicen, no se puede eso. No,
sí,
se puede.
Hay que animarse.
¿Por qué no?
Ahora hablamos un poquito del pasado. Vos trabajaste con una cantidad de músicos que podemos nombrar, no sé...
Sí.
Millones de músicos, sí. Ahora si querés nombrás algunos.
Muchos, pero no todos.
Pero muy diferentes entre sí. ¿Cuál es el criterio, digamos, de selección? Cuando alguien te convoca para tocar, ¿qué cosas tenés en cuenta? Y en todo caso, ¿a quién le dirías que no, eventualmente, no?
En realidad el criterio es un criterio que se formó solo, se me hizo solo, no por una cosa de que quiero que sea así. De tocar con músicos que admiro y respeto muchísimo.
Tenemos que hacer un stop un segundo para que vamos a poner un vinilo ahora y Guille tiene que saber cuál es el track. ¿Qué track es el que vamos a pasar?
Frontera, es el track 2 del lado 1.
Ahí va. Bueno, seguimos entonces. ¿El criterio entonces?
Se me fue armando así, digamos. Lo fui a buscar a Fripp por una cuestión de admiración y de respeto, de decir, uy, esto es increíble. Y lo encontré y terminé estudiando con él y tocando con él, digamos, en el formato de la Liga de Guitarristas y la Orquesta de Guitarristas. Después, así que el criterio es ese, digamos, sentir que tengo una afinidad, digamos, en el corazón, digamos, con esas músicas o con esos músicos, y después como que se me arma la cuestión, se alinean los planetas de una manera que termino tocando con ellos. Me pasó con Fripp, me pasó con Charlie. Hace poquito tuve un encuentro maravilloso con otro músico que respeto y admiro mucho, que es Andrés Calamaro, que nos encontramos a tocar. Y nada oficial, digamos, pero también me pasa eso, o sea, como que se ve que se produce una especie de empatía o algo que después... ese es un poco el criterio, digamos. Mi criterio es que no es un criterio, como te decía, así, como que realmente a propósito quiero que esto sea así. Pero no me salió nunca ser músico profesional como disponible para cualquiera que me llame y hacer el trabajo como un laburo, ¿entendés? Yo cuando hablan de laburo con los músicos me pongo... no es un laburo, no puede ser un laburo.
¿Y tenés restricciones, digamos, como instrumentista para trabajar en algún género? Te lo pregunto porque, quizás a nadie se le ocurra llamarte para tocar... ¿Por qué no? Digo, pero... para tocar en un grupo de cumbia, pero vamos a suponer que te llama, no sé, un tipo que toca tango u otro tipo de música, digamos, ¿tenés alguna restricción? ¿Decís este género, la verdad, prefiero que no?
No, yo creo que si me llaman es porque medio que saben de qué se trata y están como abiertos, digamos, a ver cómo sería tocar conmigo, digamos. Una historia que yo toqué con Liliana Herrero un par de años, en uno de mis comienzos acá en Argentina cuando volví de Europa, fue con Liliana Herrero, a quien quiero mucho, y hace muchísimo que no la veo, pero como que siento que le debo un montón. Y me acuerdo bien, bien claro que cuando ella me llamó, me dijo algo así, como no sé si gurí, chango, como me acuerdo, creo que es gurí, me dice, quiero que toques conmigo en mi banda, porque tenía que armar una banda nueva. Entonces me preguntó, ¿vos sabés tocar una zamba como se toca una zamba? Le dije, la verdad que no. Me dijo, entonces quiero que toques conmigo. Así que un poco eso, siento que estoy abierto y que soy como flexible para cualquier género de música, siempre y cuando esté hecha de una manera en que, digamos, pueda funcionar mi guitarra, digamos. Pero yo creo que la forma en la que crecí y me crié musicalmente permite cualquier género, digamos, casi cualquier género. Puedo tocar con cualquier género, sí.
Estamos charlando con Fernando Kawasaki y ahora vamos a escuchar música directamente de un vinilo, la presenta él mismo.
Es un tema que se llama Frontera, que es un tema de fin de los 70 o de principio de los 80, no sé exactamente, de Phil Manzanera, en el cual es un tema que es una especie de síntesis de un montón de cosas para mí. En ese tema Phil Manzanera, que es del disco Diamond Head, está Brian Eno en teclados y está Robert Wyatt en voces. Y bueno, obviamente Phil Manzanera en guitarra y producción. Y bueno, es un tema que para mí es realmente maravilloso y Wyatt canta que no se puede creer. Thank you.
recibimos acá unos mensajes de felicitación por la canción, por la visita de Kawasaki, pero también por la canción que acabamos de pasar.
Sí, en realidad salió al final Tomorrow Never Knows de los Beatles, fue un error de track, pero bueno, es Phil Manzanera con Brian Eno en voces, Bill McCormick en bajo, que es tremendo, Tomorrow Never Knows de los Beatles.
Ahí va. Estamos ya con Cristian Basso, que va a ser Punchak en vivo en un ratito a partir de la 1:00 p.m. Gracias, Cristian, por venir antes.
Por favor, un placer estar acá.
Bueno, no los tengo que presentar porque se conocen, Fernando Kawasaki y Basso.
Salchicha con puré.
Entonces quería empezar por eso. ¿Cuándo fue la primera vez que se vieron en su vida? ¿No se acuerda ninguno de los dos?
1700. Viste como los que tienen la cosa de otra vida, ¿viste? Yo creo
vampiros.
Que... Vampiros. Sí,
1700. Te imagino los 80.
Es que no sé,
No.
Más por María Gabriela.
¿No? María Gabriela, 2000 algo.
Sí. Sí, creo que, bueno, el proyecto de María Gabriela de hacer la banda, no sé quién estaba primero, vos venías tocando con ella, ¿puede ser?
No me acuerdo, sí, la historia, pero sí, tocamos juntos en 2000, no me acuerdo.
Justo, bueno, hicimos Epumer, sí. Que en ese momento estaba metida con Fripp también y con todo el Guitar Craft.
Sí, entonces,
por ese lado tocaba Kawasaki, tocaba yo y tocaba Martín Millán, que después lo voy a sacar al aire justo hoy desde México. Mirá, así que le vamos a mandar saludos. Sí.
Hoy tiene, digamos, mucha gente cuando recuerda a María Gabriela Epumer, la recuerda por su etapa más famosa con Viuda e Hija de Rock and Roll, que era una banda de pop, que a mí me gusta mucho también, pero pop quizás más liviano, pero era una música, digamos, que después tuvo un desarrollo diferente, ¿no?
¿La música de ella?
Sí, y ella como música, digamos, era una guitarrista muy buena, ¿o no?
Muy buena guitarrista y muy buena compositora de canciones y muy buena productora, era como, tenía todo eso, y tiene un par de discos que hicimos juntos también con Cristian, Perfume, Señorita Corazón y después A1 que tenía de antes, que era buenísimo, y son discos que no tuvieron nada de difusión después, porque tristemente como que nadie se ocupó de seguir editándolos, quedaron como archivados en una compañía discográfica, creo que era DBN.
Sí.
Y quedaron ahí, pero realmente eran discos maravillosos, realmente. Tenían como Vuelo y canciones muy, muy buenas. Perfume que hicimos con Cristian.
Tiene un montón de invitados. Grabó Fripp, grabó...
Fripp, Charlie. Coleman.
Fito,
sí.
La verdad que ella trabajaba era muy, muy vehemente en el trabajo, muy, muy obsesiva, así en el buen sentido, como re laburadora. Y estaba súper, súper clean siempre, María Gabriela. Fue la verdad que se haya ido ella en ese momento, yo creo que eso fue lo que cortó un poco toda su carrera, que venía muy bien, ¿no? Ella venía como... Sí. como yo valoro personalmente mucho a los músicos que se reinventan después de distintas décadas. María Gabriela es como nosotros de los 80s también, los 90s hizo otra cosa, estuvo con Charlie, después empezó con sus discos, y vaya a saber en qué estaría ahora, ¿no?
Sí, quedó, además de lo humano y personal, todo eso, quedó un agujero en la música para mí muy importante. Era alguien que estaba ocupando un lugar, haciendo algo que no se hacía mucho en esa época, digamos.
Y una de las primeras chicas también, ¿no?
También.
Exacto.
También.
En ese sentido, hoy es algo como que se tiene mucho en cuenta. ¿No?
Los dos son músicos muy buenos desde mi punto de vista. Yo igual, digamos, no soy músico, pero escucho mucha música, y me permito decirlo. Ya hablé alguna vez de esto con Kawasaki, con Cristian creo que no. Les quería preguntar por el tema del virtuosismo, que es un tema que aún hoy parece un tema viejo, pero sigue siendo discutido. Justo ayer fui a ver a Thundercat, un músico que se llama Brunner, de apellido, músico negro de la costa oeste, que es, digamos, etiquetado como músico de hip hop, pero en realidad es un músico de jazz contemporáneo. A mí lo que me pasó, me pareció un show extraordinario. Cuando hablo de extraordinario es porque se sale del ordinario, pero me pasó que a veces el virtuosismo me abruma un poco, porque el tipo toca como Pastorius, su referente más claro es él. Me parece que a veces eso se convierte en una especie, digamos, que corta el diálogo con el público y pasa a ser el público. En vez de estar en un lugar, digamos, de diálogo con el artista, pasa al lugar de la admiración solamente, y eso me parece que enfría las cosas. Me gustaría que ustedes hablen de eso, si están de acuerdo o no.
Sí, mi punto de vista, porque yo también enseño guitarra, entonces muchas veces hablo así con los alumnos, estudiantes. Me parece que el virtuosismo te tiene que servir para poder seguir a la música. El virtuosismo se pone adelante tuyo, adelante de la música, y la gente dice, qué virtuoso, cómo toca, qué bien que toca, ahí se arruinó todo. O sea, para mí, digamos, obviamente en algunos ámbitos musicales cuanto más rápido, cuanto más virtuoso, mejor. Pero me parece que en el ambiente, para mis creencias y convicciones, en la música no es que cuanto más virtuoso, mejor. Siempre y cuando no se ponga eso adelante de la música.
Sí, para Cristian creo que es una pregunta especial, porque además Cristian viene de una familia de músicos, de un músico de jazz, y el jazz es un género donde hay, digamos, cantidad de virtuosos.
No sé, ¿no? No sé, es un tema bastante para jugar y divertirse un poco. Me acuerdo de la definición aristotélica de virtud, que es el punto medio entre el exceso y el defecto. Pero no sé si estamos hablando, la virtud de la que estamos hablando es justamente, va por el lado del exceso más que por el defecto.
No, es que yo creo que la virtud, virtuoso es alguien que es exactamente lo que vos acabas de decir, para mí. Y lo que se considera virtuoso, comúnmente, es equivocado el concepto. Para mí virtuoso es exactamente lo que dijo Aristóteles, que algún día lo podríamos invitar acá al programa.
Sí. O a Sócrates podríamos invitar.
Sí, o a los dos hacemos una.
No, pero también me pasa que yo de chico cuando estudiaba y tocaba, que cuando empecé a estudiar bajo a los 15 años, que estudiaba con Rafanelli, con Carlos Madariaga, todos mis maestros, que les mando saludos y les agradezco. Yo hubiera querido ser virtuoso, lo que pasa es que no me salía. Entonces creo que Dios tiene una especie de socialismo generoso que te da como otros talentos. Si no sos tan virtuoso, te da como el talento de escuchar y de tocar tres notas y que queden mejor que tocar mil. Es lo que cada uno va descubriendo. Por suerte la música es como una especie de jardín donde hay un zoológico, que hay tantas cosas, porque hay, qué sé yo, Mozart seguramente era un gran virtuoso, pero también era un súper talentoso. Pero no, el pero, ¿viste? Es raro, uno dice pero, pero en realidad la verdadera virtud es hacer las cosas lindas bien y hacer el bien y, sí. Y no sé. Si a vos te aburriste, no, para mí no es virtuoso el tipo. Si en un momento, tal vez en ese momento no te pareció tan virtuoso.
Sí, esa es la experiencia personal. La verdad que la gente lo estaba disfrutando mucho. A mí me da la impresión cuando los músicos son como una especie de, no sé, hay una especie de ejercicio gimnástico arriba del escenario. Eso a mí me aburre. Pero también, digo, yo lo pienso el tema porque pienso en Coltrane, ¿viste? Qué sé yo, Coltrane claro. A mí me gusta. Y Coltrane era un virtuoso, evidentemente.
Y Miles Davis, pero después al final tocaba, yo lo he visto tocar en vivo, en sus últimas épocas tocaba tres notas de espalda el tipo, y tocaba fuera de tono todo el tiempo, no le importaba nada, era como puro concepto, ¿no? No sé, la verdad.
A mí me parece que eso, que el virtuosismo es exactamente lo que dijo Cristian y Aristóteles.
Por ser sábado la mañana.
Y que después es cómo usás el virtuosismo, digamos, si el virtuosismo está en... al servicio de la música y todo eso, está buenísimo, y si está al servicio de la fanfarronería o de lo, digamos, mirá qué bien que toco, qué capo que soy, qué rápido, ¿eh? Me parece que ahí un poco la cosa se arruina y el virtuosismo te juega en contra. Es como ese, un jugador de fútbol que corre rápido, está todo el tiempo corriendo.
¿Sí? Hace jueguito solamente.
Claro, es buenísimo, pará de correr.
Bueno, nos queda un minuto de programa, así que me voy a despedir.
¡Oh, qué rápido que pasó! Justo que ahora nos empezamos a divertir.
Teníamos que haber hecho más largo esto, pero bueno, no te quería comprometer tanto. Cristian, la próxima te voy a invitar más tiempo. Gracias a Guille Cabezudo, a Marcelo Cruz, también a Diego Girau. Estamos escuchando todo y tiene que ver con todo. Como decía Pancho Ibáñez, una cortina, que es la cortina del programa, que es de Brian Eno. Here Come the World Machines.
Ah, un discazo.
Sí, discazo. Y ese tema es el que usamos de cortina.
Y Robert Fripp en guitarras.
Eso. Gracias, Kawasaki.
Gracias por invitarme y gracias a Cristian también.
Gracias, Cristian, también. Quédense escuchando Punchaque.
Dale, gracias a todos en la operación.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos con un tema que programó Kawasaki para despedirnos. Yo soy Alejandro Lingenti y me despido hasta el sábado que viene. Chau.
Es Roadrunner de los Modern Lovers.
El primer disco de los
Modern Lovers. Roadrunner, cantado por Maxi Tuso, en el disco de Chamba.
Grande, Kawu.